Primera de Reyes, capítulo 20. Hemos visto ya cómo este rey Acab, rey de Israel, que solamente se nos relata su historia aquí en Primera de Reyes, algo se menciona también en Crónicas, aunque Crónicas es de las Crónicas de los Reyes de Judá, va a haber una relación que tiene Acab con algunos de los reyes de Judá, entonces se va a mencionarse allí también. Pero vemos aquí en Reyes el ministerio de Elías, que es un profeta que está durante el periodo del rey Acab. ¿Cómo el Señor tenía y tiene misericordia de la gente? Y aún en momentos tan terribles como era lo que estaba pasando el periodo de Israel, desde que se dividió el reino en dos, todos los reyes anduvieron en el camino de Jeroboam, que era de idolatría, adorando a los dioses de los cananeos, los cuales el Señor había echado de allí por su idolatría. Ahora el pueblo de Dios, y qué triste es eso, ¿no? Cuando el pueblo mismo de Dios está ahora peor que la gente que estaba allí, se corrompieron aún más que ellos. Y por si fuera poco, este Acab se casa con Jezabel, hija del rey de Sidón, una mujer extremadamente malvada. Vamos a ver otras de sus características aquí. Ya había querido exterminar por completo a los profetas de Dios que quedaban en Israel. Bueno, desde que Jeroboam estaba ahí, los levitas salieron corriendo de ahí, porque Jeroboam los corrió, y él instituyó sacerdotes, los que él quiso, para sus ídolos que él puso, uno en Dan, en el norte del territorio, y uno en Betel, en el sur del territorio de Israel, y dijo: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero el Señor siempre tenía profetas. Elías pensaba que él era el único que había quedado, pero vemos que Abdías, el mayordomo de Acab, justamente de este rey tan perverso, había escondido 100 de los profetas del Señor, y vamos a ver que algunos de ellos se van a manifestar aquí. Elías creía que era el único que quedaba, pero el Señor le dice que no, que había más, ¿verdad? Había 7,000 hombres, y el mismo Abdías le dijo a Elías: yo escondí a 100 profetas de Jehová, así que no es el único que había quedado. Pero bueno, en el último capítulo que vimos, que fue el 19, vimos cómo Elías huye por las amenazas de Jezabel, pero el Señor le dice, ya una vez que el Señor incluso hasta le da alimento a Elías por medio de un ángel para que continúe su huida, y ya cuando está en Horeb, en el monte Sinaí, de donde vino el pueblo de Israel, atravesando el desierto, se fue hasta allá a esconderse. El Señor le dice: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Regrésate no solamente de donde viniste, sino te vas a ir al territorio al norte y vas a ungir al rey de Siria, al que voy a poner después del que está ahora, y al rey de Damasco, y también vas a ungir a Eliseo, que va a estar después de ti. No es que inmediatamente va a ser reemplazado, pero el Señor le dice: ya lo vas a ungir, y Eliseo va a empezar a servir, y sigue Eliseo, vimos, sigue a Elías como su siervo. Ya Elías había dejado su siervo en Judá, y huyó al desierto. Dijo: yo, bueno, ya, Señor, mátame, ya me voy a morir. O sea, lo dejó, se despidió de él. Entonces ahora el que lo está sirviendo es Eliseo. Y nos dice en el capítulo 20, ya después de que el Señor hace que regrese Elías hasta el norte, dice: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes. Estos reyes eran reyes vasallos, que eran, quiere decir, reyes que estaban sujetos, conquistados por Ben-Hadad, y que seguramente pagaban tributos a él, pero de cualquier manera, pues aliados ya, ¿verdad? Porque, pues, aunque pagaban tributos, eran aliados. 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. O sea, prácticamente le está diciendo: ok, yo también me someto a ti, yo también voy a ser uno como de esos reyes que tienes ahí, vasallos, que te están pagando tributo, todo lo mío es tuyo. O sea, tú eres rey sobre mi territorio también, estoy sujeto a ti. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Pero además mañana a estas horas enviaré yo a ti a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. O sea, este rey no solamente le está diciendo todo lo que tú tienes es mío y cuando yo quiera lo tomo, sino que dice, no, yo voy a enviar a mis siervos para que los tomen ya. Y todo lo que vean que es precioso a tus ojos, le dice al rey Acab, se lo van a llevar. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entended y ved ahora cómo este no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad, decid al rey, mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Ahora, esta era una manera de presumir, de alguna manera intimidar al otro rey, ¿verdad? Cuando iban a pelear, está diciendo, toda la gente que tengo conmigo en mi ejército es tanta que no hay suficiente polvo en Samaria para llenar las manos de todos. Y vamos a ver aquí una cosa muy especial, mis amados, que Dios con este rey que era tan perverso y tan malvado, todavía el Señor le da otra oportunidad. Y el Señor es así, a veces nosotros nos podemos ir con la mala impresión de que si el Señor no inmediatamente actúa y juzga y condena, reprende o castiga en el momento mismo, que entonces está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Vamos a ver también que este señor Acab es muy débil de carácter. Su mujer es la que lo mangonea, la que hace que el rey peque. Pero el rey es responsable también. Él es responsable delante de Dios. Porque él siempre podría haber parado a su mujer a decir, no, aquí las cosas se hacen como yo digo. Y esta mujer, como vamos a ver, no tiene escrúpulos absolutamente para nada. Entonces, cuando este Ben-Hadad está en una forma prepotente diciendo, el polvo de Samaria no es suficiente para llenar los puños de la gente que yo tengo, dice algo bien especial el rey Acab, y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. O sea, tú estás de una forma intimidando, presumiendo que tienes tanta gente, dice, pero que no se alabe tanto el que se pone la espada como el que se la llega a quitar. Y esto es algo bien sabio para nosotros mismos en los principios que nosotros tenemos, en lo que el Señor a nosotros nos dice. Porque ¿saben qué? Es bien fácil ver el pecado en otra persona, pero no en nosotros mismos. Es bien fácil ver los errores que nosotros mismos nos dispensamos. Los vemos en otras personas y tenemos la capacidad incluso de consejo. Sabemos qué se debe de decir, sabemos qué decirle a la persona que está teniendo el mismo pecado. Mira, si tú haces esto y esto y esto, Dios te va a librar de ese pecado. Pero nosotros no lo vemos en nuestra propia vida. Y podemos ser estos que nos estamos de alguna manera jactando de habernos ceñido la espada, pero estamos siendo derrotados en la batalla. Satanás nos está estudiando, él ya sabe cómo somos. Cuando nosotros no queremos darnos cuenta y no escuchamos esa voz suave del Espíritu Santo en nuestra vida, ya tenemos la batalla perdida, porque Satanás no nos va a dejar en paz. Él va a estar siempre tras nosotros en todo momento. Entonces aquí, esto que dice Acab es muy sabio. O sea, no porque el hecho de que salga de la boca de un hombre tan perverso como él fue, no tiene sabiduría lo que está diciendo aquí. Tiene bastante sabiduría. Bueno, cuando este Ben-Hadad oye estas palabras, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos, y ellos se dispusieron contra la ciudad. Ahora, ellos, los reyes, tenían unos pabellones en donde se juntaban ahí. A la guerra era una especie de juego también para ellos. Había un tiempo para salir a la guerra. No eran como las guerras en nuestros días, que de repente hay una guerra así. No, había momentos donde la gente salía, generalmente era en la primavera, salían a la guerra. Se llevaban todos los soldados y el rey mismo sus joyas puestas. vestidos caros. Bien especial la guerra. Y se sentaban ahí con los reyes a beber, en este caso, estos reyes paganos, a beber y embriagarse y estar de alguna manera festejando de antemano la victoria. Ahora dice, fíjense lo que el Señor hace. He aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? Ahora este profeta no es Elías, es uno de los profetas que el Señor guardó, que Abdías seguramente guardó, uno de los 100 profetas. ¿Has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Aquí le está dando el Señor una oportunidad directamente a Acab. Ya lo vio. Acab ya se dio cuenta anteriormente cuando Elías hizo descender fuego del cielo y los profetas de Baal no pudieron hacer descender fuego del cielo. Cuando el Señor consumió el holocausto. Mencioné en el estudio pasado que Satanás se debe haber estado mordiendo los dedos de haber tenido la oportunidad de haber hablado cuando decían, háblanos, respóndenos, Baal. Pues déjame hablar, Señor. Que descienda fuego del cielo. Satanás pudo haber hecho eso porque lo va a hacer en el Apocalipsis, el falso profeta va a hacer descender fuego del cielo. Pero el Señor le dijo, no. Él estaba bajo control y le dijo, tú te vas a quedar ahí calladito, sentadito, porque aquí el que va a hacer descender fuego del cielo soy yo. Satanás está bajo las órdenes de Dios. Y esto lo vamos a ver en un momentito más. Pero dice aquí, este profeta dice, yo quiero que tú conozcas que yo soy Jehová. Bueno, ¿que no fue suficiente ya la demostración que hizo Elías para Acab? Bueno, Acab no se ha arrepentido de sus pecados. Vamos a ver que él sigue viviendo una vida pecaminosa y en rebelión a Dios completamente. Y le dice aquí, para que tú sepas que yo soy Jehová, no por ninguna cosa buena que tú tienes, no por ninguna cosa buena que haya hecho Israel, porque Israel estaba pecando como el rey estaba pecando. Elías, como dijimos, cometió el error de que en el momento del avivamiento, en el momento donde la gente reconoció y dijo, Jehová es el verdadero Dios, Jehová es el verdadero Dios, y se postraron en sus rostros y adoraron cuando vieron que el Señor hizo descender fuego del cielo, Elías sale huyendo bajo la amenaza de Jezabel. En vez de quedarse a consolidar el asunto, sale huyendo. En vez de preguntarle al Señor, ¿qué hago? Huye. El Señor le pudo haber dado instrucciones inmediatamente. Si el Señor le hubiera dicho huye, como le dijo anteriormente, huye, huye. Anteriormente sí le dijo, vete a tal arroyo y escóndete ahí en una cueva, en tal cueva. Y después le dijo, ahora huye a la tierra de Sidón y en la casa de una viuda te vas a hospedar. Está bien. El problema no tanto era la huida, sino la huida de parte de Dios, con mandato de Dios. Y en esta vez, pues no sé qué pasó con la gente, pero sí. Acab no se arrepiente de corazón para volverse a los caminos de Dios, mis amados, el pueblo tampoco. Por eso siempre le decía el Señor, tú has hecho pecar a Israel con tus pecados. Cuando el rey se convertía, el pueblo se convertía. Cuando el rey se volvía atrás, el pueblo se volvía atrás. Y eso siempre es así. Entonces dice, para que tú conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab, fíjense, inmediatamente Acab en este momento sabe que Dios está hablando, ya vio el poder de Dios y se somete. ¿Por mano de quién? El profeta dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. O sea, ¿quién va a empezar a atacar? Tú vas a empezar. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Esos eran los que iban a lidiar la batalla, a estar como jefes. Luego pasó revista a todo el pueblo y a todos los hijos de Israel, y fueron 7,000. Solamente 7,000 gentes tiene ahí para pelear. No necesariamente hombres valientes y diestros para la batalla. Estamos aquí viendo una gran discrepancia de números, tremendamente, como en la situación de Gedeón. Y si algo le voy a dar crédito aquí a Acab, es que crea la palabra de Dios en este momento. Y va a emprender la batalla con tan poquita gente. Y salieron a mediodía y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas. Él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros. Y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Entonces dijo, si han salido por paz, tomad los vivos. Y si han salido para pelear, tomad los vivos. O sea, captúrenlos, sea cual sea la situación. Si vienen por paz, captúrenlos igual. Y si vienen a pelear, captúrenlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército. Bueno, ejército poquito, ¿verdad? 7,000. Y mató cada uno al que venía contra él. O sea, la gente, poca gente que salió como para capturar a estos hombres, porque eran pocos los que salieron, los mataron, los de Israel, a los sirios. Y mató cada uno al que venía contra él. Y huyeron los sirios siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios causándoles gran estrago. ¡Wow! Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Aquí vio Acab que el Señor llevó a cabo su promesa. Qué bueno que tuvo fe, qué bueno que confió en la palabra del profeta. Eso quiere decir que Acab tenía conocimiento de Dios, pero ese conocimiento no era suficiente para hacer cambiar su vida pecaminosa. Y le dice, cuidado, van a venir al siguiente año. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en el campo raso y veremos si no los venceremos. Y él les dio oído y lo hizo así. Esta gente pensaba, ¿verdad?, en dioses de ciertos lugares, como desafortunadamente mucha de la iglesia cristiana también se metió en eso con los santos, que son de ciertos lugares, de ciertas profesiones, ¿verdad? El santo de los choferes, el santo de los zapateros, el santo de qué sé yo, de los músicos, etcétera. ¡Wow! Increíble. Viene esto del paganismo. Entonces dice que pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec, a la ciudad de Afec, para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. O sea, nuevamente están en total desproporción. Parecían dos rebañitos de cabras mientras los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, fíjense la razón por la cual el Señor va a destruir a los sirios, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. O sea, aquí el Señor lo toma personal, como cuando le dijo a Saúl, ve y extermina a los de Amalec, porque ellos atacaron a mi pueblo cuando salía de Egipto e hirieron la retaguardia. Ahora, por cuanto ellos hicieron eso, extermínalos, y tienes que exterminarlos. Pero Saúl desobedeció. Aquí el Señor está diciendo, yo voy a destruir a todo el ejército de estos sirios y los quiero exterminados. Entonces, 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros y al séptimo día se dio la batalla y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Imagínense ustedes. Antes tenían 7,000, no sé cuántos tenían aquí, que eran como dos rebaños de cabras, pero han de haber sido más o menos la misma cantidad de gente, ¿verdad? Porque acaba de pasar solamente un año, no se multiplican tan rápido la gente, ¿verdad? Y aquí matan a 100,000. Bueno, obviamente el Señor es el que les da la batalla. Dice, pero los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. O sea, los exterminaron a todos. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron, he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. No era la práctica de los reyes perdonar la vida del otro rey. De hecho, Después los asirios, que es, va a ser otra nación. Algunos los confunden, ¿verdad? Los sirios y asirios, pero en realidad son dos pueblos diferentes. Los asirios, cuando Jonás es enviado para predicar, él no quería ir, porque los asirios, cuando tomaban a sus a los que capturaban, los mutilaban, le cortaban la nariz o la lengua o los oídos o cosas así por el estilo, los desnudaban y a las familias las separaban, los humillaban de una forma terrible. Y no eran para nada clementes, dice, pero nosotros hemos oído que los reyes de Israel son clementes, o sea que hagamos esto, pongamos cilicio sobre nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas en sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Benadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. O sea, también, ¿vive aún? Es mi hermano, es la otra traducción. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar palabra de su boca y le dijeron, tu hermano Benadad vive. Y él dijo, id y traedle. Benadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en su carro. Y le dijo Benadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo yo las restituiré y haz plazas en Damasco o calles en Damasco para ti. Ponle nombres en Damasco, o sea, en el territorio de él, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Entonces, un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, o sea, en el nombre de Jehová, hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirlo. Y le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el campo y se disfrazó poniéndose una venda sobre sus ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla. Y aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre y si llegare a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una cosa y otra, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era uno de los profetas. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, o sea, al hombre que yo quería destruir, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Y vamos a ver cómo se va a cumplir esta palabra. Este rey no le va a entregar las ciudades que prometió. Y al rato, cuando Acab vaya a querer tomar Ramot de Galad, que era una de las ciudades que le debía haber entregado, dice, ¿por qué está? No, es nuestra, no la entregaron, vamos a tomarla. Fue ahí se arma una batalla y Benadad todavía, al que le perdonaron la vida, dice, cuando salgan a la batalla no quiero que maten a nadie más que al puro rey. O sea, esa es la gratitud que tenía, porque el Señor le dijo, tu vida será por la suya y tu pueblo por su pueblo. Y más adelante también, Benadad, el Señor lo va a destruir. En el capítulo 21 de Primera de Reyes, hemos visto ya aquí cómo el Señor libra a Acab en una batalla tremenda del rey de Siria, que tenía un ejército grandísimo, que estaban en desproporción completamente con Israel, pero él no obedece por completo los mandatos de Dios y la batalla se torna en derrota personal para él. Qué triste que después de una victoria, por el puro hecho de no obedecer la voz de Dios completamente, esa victoria, al no ser completa, se torne en derrota. Qué triste es correr la carrera y llegar al final del camino y detenerse, o volverse atrás, o no terminar hasta la meta final. El Señor dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No importa cuánto hemos corrido en el pasado, lo que hicimos en el pasado está en el pasado. Y solamente nos cuenta a nosotros si terminamos la carrera. Porque dice el Señor, si el hombre justo vive justo toda su vida, pero al final se regresa, sus justicias no le serán recordadas, morirá en su injusticia. Nosotros no queremos eso. No nos quedemos en las victorias pasadas. Vamos a recibir recompensa, pero si terminamos la carrera, si terminamos la carrera. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una villa junto al palacio de Acab, rey de Samaria. O sea, Acab tenía dos palacios, por lo menos, uno en Samaria y otro en Jezreel. Este Nabot tenía una viña junto al palacio de Jezreel. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Ahora, ay pobrecito, empezó a hacer pucheros. El detalle aquí era que la propiedad que el Señor ya le había dado a una familia se consideraba un deber sagrado guardarla, retenerla. Es más, si por algún motivo se vendía esa propiedad en el año del jubileo, se tenía que regresar a la familia. Tenía que regresarse de acuerdo a la ley de Dios, porque cada territorio que el Señor le había dado a la gente era para ellos. Pero ¿saben qué es lo que está pasando aquí, mis amados? La codicia. La codicia es un pecado tan terrible. Por la codicia, Caín mató a Abel. Por la codicia, mis amados, David mató a Urías por codiciar a su mujer. Por la codicia, Judas entregó a nuestro Salvador para ser crucificado. Y por la codicia, los mismos fariseos lo entregaron a Pilato. Sabemos que en Éxodo tenemos nosotros la lista de los 10 mandamientos, pero también Moisés se las recuerda al pueblo en sus últimos discursos que les da antes de que ellos se vayan a cruzar a la tierra prometida. Y es justamente cuando está dando este discurso Moisés, cuando está dando los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 21, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es uno de los mandamientos que el Señor había dado. Y aquí acá, ¿qué es lo que hace la codicia? La codicia lo vuelve a uno, lo desespera, está triste, está enojado, está molesto por la pura codicia, porque quiso tener algo que a él no le pertenece. Él, siendo rey y teniendo todos los tesoros que tenía, quiso otra cosa. Y como no lo pudo tener, en este momento está haciendo pucheros ahí en su cama. Y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con la voz de Jezreel. Bueno, no sé cómo le habló, pero algo así ha de haber estado ahí. Y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? ¿Qué te pasa? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¡Wow! Aquí acaba. En su codicia, sabe que su mujer va a hacer algo que no debe hacer. Sabe que ya se le está pasando la mano. Tal vez él no se atreve a hacerlo, pero al permitirlo, el Señor lo va a acusar a él de asesinato. Va a asesinar a Nabot, esta mujer. Dice, yo te la voy a dar. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad con Nabot. Antes no se firmaban los documentos legales, reales, sino se sellaban con el anillo del rey. Ella escribió carta en nombre del rey y el rey le permitió que se sellara con su anillo el asunto. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo que escribió en las cartas que ella había enviado y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Cuando David envió a Urías con su sentencia de muerte escrita. Se la entregó a Joab, que era un hombre perverso ya, y Joab llevó a cabo una orden perversa de la codicia de David. No era tanto porque le temía al rey, no, mis amados, porque cuando el rey dio orden que no toquen a Absalón, a él no le importó obedecer al rey o no. Pero acá vemos que la decadencia del pueblo, o sea, esta mujer no está fingiendo. Esta mujer está diciendo, quiero que se consigan dos hombres perversos. Se lo está entregando a los ancianos de la ciudad, a los jueces de la ciudad, a la gente que supuestamente tienen valores morales. Y les dice, consíganse dos hombres perversos que atestiguen y den falso testimonio contra Nabot y que digan que lo escucharon blasfemar el nombre de Dios y el nombre del rey. Bueno, la ley de Moisés decía que si alguien blasfemaba el nombre de Dios y había dos o tres testigos que lo hubiesen escuchado, tenían que sacarlo fuera del campamento o de la ciudad. Y los testigos que escucharon la blasfemia contra Dios eran los primeros en aventar las piedras. Y esta mujer todavía dice, proclamen ayuno, como si fuese un caso así tan delicado, ¿verdad? De que es un asunto de peligra el Estado, peligra la nación. Proclamen ayuno, este hombre es un hombre verdaderamente perverso. Y no sabemos si también apedrearon a sus hijos, porque si no sus hijos se quedan con la heredad. Era muy común que muchas veces sacaban al padre de familia con toda la familia y apedreaban a toda la familia. No sabemos eso, pero lo que sí sabemos es que apedrean a Nabot y muere. Después, dice el versículo 14, enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. ¡Wow! Aquí Acab, si no sabía el plan de su mujer, si no sabía lo que era capaz de hacer hasta este momento, aquí ya sabe. ¿Y cuál es su reacción? Se rasga las vestiduras y dice, ¡qué terrible! Matar a este hombre por quererme quedar con un huerto de él. Yo ya tengo uno, yo ya tengo un palacio, yo tengo mucho, yo tengo lo que yo quiero. Pero se me antojó tener un huerto de hortalizas cerca de mi palacio aquí en Jezreel. Y esta mujer así sin ningún escrúpulo va y manda a matar a este hombre. Y estos hombres ancianos también sin ninguna moral obedecen a la orden de Jezabel. Mintiendo, imagínense, consiguiendo a dos hombres impíos que testificaran en contra de Nabot, mintiendo, dando falso testimonio, quebrantando completamente la ley de Dios. Jezabel, que era adoradora de Baal, Jezabel, que era adoradora de Astaré, dice, este hombre blasfemó el nombre de Jehová. Uy, uy, uy. Y esta estaba matando a los profetas de Dios. Qué terrible, qué terrible. Pero bueno, oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. O sea, la mujer le dice, ve y levántate rapidito y ve a tomar posesión de la viña porque ya Nabot ha muerto. Ahora ve tú allá. Y toma posesión. Ah, ok. Y contento se va allí. Sabe que está haciendo algo terriblemente maligno, que lo que acaba de hacer es terriblemente malo. Y está allí, en esa codicia, viendo la viña que ahora, supuestamente, la va a tomar él. Y que la toma. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Imaginémonos el cuadro. Está Acab allí en esa viña, nervioso, por un lado sabiendo que hizo algo terriblemente mal, pero como era un hombre impío y perverso, pues no le importó. Se dejaba manejar por su mujer, o sea, aparte de que él mismo era adorador de ídolos, se casa con una mujer perversa que hace pecar al rey aún más, pero el Señor toma la responsabilidad en Acab. Por eso es que nosotros, hombres, jefes de hogar, somos responsables de la temperatura espiritual que hay en nuestro hogar. Gracias a Dios, los que estamos casados con mujeres piadosas que aman a Dios. Pero aquel hombre que está casado con una mujer que no ama a Dios y sigue los caminos de ella para quedar bien con ella, es aquel hombre que dice: el Señor no es digno de mí, porque al que amare a padre, madre, mujer, esposo, hijos, bienes, cualquier cosa más que a mí, no es digno de mí. Dios es primero. Y acá, aparte de haber sido un pecador terrible, se casa con una mujer que todavía es más terrible que él, capaz de hacer maldades más graves, y él cae en el camino de eso. Pero el Señor lo hace a él responsable. ¿Quién fue la que escribió las cartas? Jezabel. Pero el Señor le dice: tú le vas a decir que no mataste. Sí, tú mataste a Acab. Tú permitiste. Tú diste el anillo. Tú fuiste el culpable. La responsabilidad también es tuya. También es tuya. Cuando el Señor fue entregado para ser crucificado, cuando lo llevaron delante de Pilato, Pilato sacó, porque su esposa le dijo: no tengas que ver nada con este justo, y él mismo lo quería dejar en libertad. Incluso lo mandó con Herodes para librarse de la responsabilidad, pero Herodes se lo volvió a regresar a él, y después el Señor le dijo a él: el que a ti me ha entregado tiene mayor pecado que tú. Pero tú, Pilato, tú también tienes pecado. No importa que te laves las manos y que te la laves con jabón y que te la laves 7 veces. Ese ritual que hiciste allí no sirve para nada. Porque aún así me vas a entregar en manos de pecadores para ser crucificado. Así que lavarte las manos no sirve de nada. Tú, acá, tal vez no escribiste la carta. Tal vez te tapaste un ojo cuando la mujer lo estaba escribiendo, y cuando le estaba poniendo el sello te tapaste los dos. Ay, 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 qué terrible. Bueno, por lo menos no soy yo el que está haciendo esto. Tú permitiste esto, fue tu sello, tu anillo, el que se dictó así. Tú permitiste que esa carta saliera como salió. Tú mataste a Nabot de Jezreel. Y dice: y ya es despojado. Entonces Acab dijo a Elías, fíjense, Acab al profeta de Dios: ¿me has hallado, enemigo mío? O sea, Acab está tratando de disfrutar la viña, y en ese momento es el peor lugar en donde quiere Acab encontrarse otra vez con Elías. Al que menos quiere ver en este momento ahí Acab es a Elías, en ese lugar, mientras él está tratando de disfrutar tomando posesión de algo que no le correspondía. Y le dice: ¿me has encontrado, enemigo mío? Elías, ¿qué valor le da el Señor, verdad, para encontrarse ahora nuevamente con Acab? Le tenía miedo a Jezabel, pero Acab no. Él respondió: te he encontrado, ciertamente, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y he aquí, yo traigo mal sobre ti. Esta es palabra de Dios que está hablando delante de Acab, Elías. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Nuevamente vemos aquí el mensaje de Dios: tú has hecho pecar a Israel. No solamente has pecado, qué terrible, mis amados, qué terrible es cuando el pecado mío hace pecar a otra persona. O sea, el pecado es pecado, y yo voy a tener que dar cuenta si no me arrepiento de mis pecados delante de Dios. No nos engañemos, si no hay una conversión en nuestra vida, vamos a tener que dar cuentas de nuestros pecados. No nos confiemos completamente en decir: sí, pero es que ya Cristo, soy salvo, Cristo me lavó de mis pecados y ya no hay problema. Él entiende. ¿Será? ¿Vamos a arriesgar nuestra eternidad en una forma teológica de pensar? ¿O vamos a escuchar las palabras de Cristo que dice: esfuérzate a entrar por la puerta estrecha, agoniza, porque muchos querrán entrar y no podrán? O vamos a escuchar las palabras de Cristo que dice: el que pone la mano en el arado y voltea para atrás no es digno del reino de los cielos. O vamos a escuchar las palabras de Juan que dice: permaneced en él, hijitos, para que cuando él se aparezca no nos alejemos de él avergonzados. ¿A dónde nos vamos a alejar avergonzados? A cuando diga: apártate de mí, maldito, Qué terrible. Qué terrible, ¿verdad? Así que debemos nosotros darnos cuenta que tenemos que hacer un esfuerzo. Y aquí el Señor le está diciendo a Acab: Jeroboam, el Señor le dijo, por cuanto has hecho pecar a Israel. No solamente tú has pecado, sino con tu pecado has hecho pecar a otra persona. O sea, aparte de que vas a ser castigado tú, el castigo va a venir doble o triple o quién sabe cuánto más, por cuanto tu pecado ha hecho caer a otro. El Señor, vamos a verlo en Mateo, le dice, al que haga pecar, el que haga tropezar a uno de estos más pequeños, mejor le fuera que se atare una piedra de molino en el cuello y se tire al mar y se hunda rapidito. Eso le fuese mejor que hacer tropezar a uno de estos pequeños. ¡Wow! Tú has hecho pecar a Israel. Y dice, Jeroboam también lo hizo. ¿Y qué pasó con Jeroboam? El Señor le dijo, yo te voy a barrer como se barre el estiércol. Y la posteridad de Jeroboam la terminó Baasa, que fue un rey impío también. Y el Señor lo castiga a él por haber terminado con la posteridad y matar a toda la casa de Jeroboam, pero se cumplió la palabra del Señor. Y le dice a Baasa, a ti también, tú también, toda tu posteridad va a ser muerta, y se va a morir todo varón de tu familia. Y también el Señor ejecuta juicio sobre él. A veces el Señor trae el juicio por mano de quien no pensamos que lo va a traer, ¿verdad? El Señor muchas veces traía juicio a su pueblo Israel por mano de naciones impías como los asirios y como los sirios también, ¿verdad? Como los filisteos y como la gente de alrededor que estaba, de las naciones que estaban alrededor, cuando ellos se rebelaban en contra de Dios. Así que eso es lo que te va a acontecer a ti también acá. Toda tu posteridad se va a acabar. El que de acá fuese muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuese muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo o los buitres. Y a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todos los que hicieron los amorreos, los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. ¡Wow! El Señor le dijo al pueblo de Israel, ustedes, si no guardan mis mandamientos y hacen lo que yo digo y se van en pos de los dioses de la gente que está habitando en este lugar, a los cuales la tierra los está vomitando, dice el Señor. La tierra los está vomitando por sus maldades, porque la maldad ha sido tan grande que ya colmaron. El Señor tiene paciencia y el Señor deja que el tiempo llegue a un punto que nosotros no sabemos cuál es. No sabemos cuándo se cruza la línea. Y esa gente que estaba olvidada de Dios completamente, adorando otros ídolos, haciendo toda serie de maldades, llega el momento donde el Señor dice, ahora sí, hasta aquí llegaron, y los vomita a la tierra. Y el pueblo de Israel, mis amados, desde que se dividió el reino, hicieron lo malo ante los ojos de Dios constantemente. Y va a llegar el momento donde el Señor va a decir, hasta aquí llegaron, y fuera. Ahora la tierra los va a vomitar a ustedes también. Y el Señor les dijo a Israel, su pueblo, si ustedes andan en los caminos que este pueblo anda, también la tierra los va a vomitar, yo los voy a quitar de allí. Y la tierra que les prometí a sus padres que les iba a dar, se las voy a quitar. Y los voy a echar por todas las naciones. Y esto pasó con el pueblo de Israel por muchos, muchos años. Muchos todavía están en otras naciones, ¿verdad? Me salté el versículo 23, que también ahí viene el juicio contra Jezabel, la esposa, dice, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. O sea, a ti, tu sangre la van a lamer, a él, donde lamieron los perros la sangre de Nabot, van a lamer la tuya. Y los perros se van a comer a tu esposa, ¿verdad? Y así va a pasar, así va a suceder exactamente. Pero sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Ahora, esta no crean ustedes que es un arrepentimiento de corazón a volverse a los caminos de Dios. Es solamente el temor de lo que le va a acontecer, del juicio que va a venir ante él. Muy grande diferencia hay en el temerle al infierno y arrepentirse de los pecados completamente. Ahora tampoco pensemos, ay, pues esto es injusto, el Señor va a traer este mal al hijo de Acab. ¿Qué culpa tiene el pobrecito hijo de Acab? Si Acab fue el que hizo este mal, miren, denle la vuelta ya a la Biblia, no lo vamos a ver en esta ocasión, pero leamos el versículo, los últimos tres versículos de capítulo 22. El 51 dice, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. O sea, no solamente hizo lo que hizo su padre, hizo lo que hizo su madre también, y provocó a Dios. Así que el castigo que Dios trae a Ocosías, hijo de Acab, lo trae por culpa de Ocosías. Por culpa de Ocosías. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente vemos tu justicia aquí, Señor, y tu misericordia de una forma tan tremenda, Señor, que tienes compasión aún del impío que se revela delante de ti en tu mismo rostro, Señor. Tú siempre extiendes la mano para dar una segunda oportunidad. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz y andar en tus caminos. Danos la fuerza y el poder, porque nosotros no tenemos fuerza en nosotros mismos. Somos polvo, Señor. Te necesitamos a ti, amado Señor. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.